Si conocemos a Jesús, seremos todos servidores de corazón. Como saben ustedes, en esta penúltima venta de tacos, nuestro ministerio, los servidores, están llegando aquí hoy a las 8:30 de la mañana y están aquí sirviendo, preparando, cocinando tacos y luego limpiando todo hasta las 2:00, 3:00 de la tarde. Y muchos de ellos trabajaron todo el día sábado, 10, 12 horas. Vienen manejando media hora, están cansados, agotados. Y ofrecen este ministerio gratis. Y la comida donado gratis. Todo dado para servir. Los que conocen al Señor son servidores de corazón. No necesariamente o solamente del ministerio de servidores. Yo creo que para muchos de nosotros la idea de servir es muy lejano de cómo vivimos. Lo hagamos porque es necesario. Lo hagamos con cara larga, quejando, frustrado. Porque preferimos ser servidos y ser en posiciones altas de importancia. Que otros me sirven. Y desafortunadamente, para ser muy honesto, los líderes de la Iglesia Católica por muchos siglos fueron los peores ejemplos. Cuando yo estaba en retiro por 8 días cerca de Chicago en el seminario Mundelein, nombrado por el cardenal Mundelein, que lo construyó, pues es uno de los seminarios de Estados Unidos más preciosa, bella y grande que hay. Cuando el cardenal Mundelein lo construyó y lo terminó en 1925, construía unos edificios que duraba para cientos y cientos de años, de muy alta calidad, fuertísimo, muy bien construidas, que no se van a deteriorar. Él quería que el seminario ahí en Chicago sea el seminario primordial y más grande de Estados Unidos y el mismo centro del país, pues, pensando que iba a llenar, y se llenó con cientos y cientos y cientos de seminaristas. Y yo caminando, dando la vuelta y rezando y de retiro ahí, pues me daba cuenta qué bien fue construido, bien fuerte, bien grueso, para durar para siempre. Y pues comparando con la mía, no es lo mismo, pues no teníamos tanto dinero en 1879 igual. Y él lo construyó preciosamente, y hay un camino de 3 millas alrededor del lago, enfrente del seminario, y hay una mansión enorme, con la mejor vista de toda la propiedad, que es enorme. Y esta mansión altísimo, en una lomo preciosa, grande. ¿Y qué hace este mansión alejado del seminario, aparte, con esta vista del lago increíble? Y me puso a preguntar y me dijeron, es la mansión que se construyó el cardenal para sí mismo. Y yo, pero una mansión así para una sola persona. No entiendo. Si Jesús no tenía casa, era pobre y murió desnudo y pobre, rechazado, ¿cómo un cardenal que se viste de roja, que simboliza su llamada a ser mártir, se va a martirizarse con una mansión? ¡Qué escándalo! Hace siglos atrás, que era muy común, los cardenales vivían una vida de lujo, riqueza, sus vestimientos carísimos, al opuesto extremo del ejemplo de Jesús. Ellos están llamados a ser los servidores de todos, esclavos de todos. El Santo Padre tiene el título, el servidor de los servidores de Dios. Y el Papa Francisco, pues, sabiendo su título, su llamada, dejó los palacios de los papas y se fue a vivir con los empleados del Vaticano. Viven con ellos, comen con ellos, celebra misa diaria con ellos, como Jesús. Desafortunadamente, nosotros no hemos sido los mejores modelos para modelar el Evangelio de hoy. Y yo creo que para muchos el impedimento más grande de servir es el sufrimiento. Cuando sufrimos físicamente, mentalmente o espiritualmente, tenemos 3 respuestas de lo más comunes. 1, nos enojamos contra Dios. Nosotros somos como Santiago y Juan. Señor, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Y si no me lo concede, te voy a enojar, voy a dejar de ir a misa, voy a dejar de rezar, voy a dudar en su existencia o su bondad. Nos enojamos. Pues si yo voy a misa, si soy bautizada, primera comunión confirmada, ¿cómo es que puedo sufrir? ¿A qué Jesús está mirando? La mía está en cruz, crucificado desnudo con corona de espinas. La suya está en un lazy boy tomando cerveza, viendo un juego de fútbol, ¿o qué? Pero nos enojamos contra Dios. O nos ponemos bien deprimido. Pues dejamos de hacer todo. Nos dejamos ahí, como dicen los salmos, que las montañas se me caen encima. Que me muero, Señor, hágame el favor, como dijo Jeremías y muchos profetas. O cuando sufrimos, cuando viene, no es sí, cuando viene el sufrimiento, contemplando a Cristo en la cruz, demos cuenta que Dios, en vez de venir para quitar sufrimiento e injusticia, lo sufrió, lo vivió con nosotros y lo transformó en camino de salvación, por Él mismo pasar por sí, morir y resucitar y ascender a la mano derecha del Padre. Nos muestra el sufrimiento ya no es impedimento para la salvación, ni impedimento para la fe. Es oportunidad de unirse a mí y saber cuánto te amo en tu sufrimiento. Cuando sufrimos, naturalmente queremos ser servidos, ¿cómo no? Cuando somos bebés y tenemos una enfermedad cualquiera, pues queremos que mamá se ponga Vips Vaporub, como dice en Puerto Rico, en el pechito. Nos trae sopa, nos atiende, nos limpia las sábanas después del buen sudor, superando la enfermedad. Queremos ser servidos. Cuando estamos en el hospital, queremos buen servicio. Es justo y necesario. Es bueno. Cuando sufrimos, queremos que otros nos sirven. Y el sufrimiento nos quite el deseo, el impulso de servir. Pero si miramos a Cristo y vemos lo que Él sufrió por nosotros y con nosotros y cómo lo superó, pues vemos que el sufrimiento no es un rechazo de Dios, tampoco es una condenación de Dios. Si fuese así, pues Cristo será el primero rechazado y condenado por su Padre. Sino es un camino del cual podemos entrar en más intimidad todavía con Él, que conoce mejor que nadie nuestros dolores físico, mental, espiritual. Y nunca estamos solos. Piensa en sus hijos cuando se caen y están sangrando un poquito. Y ustedes lo agarran y lo besan. No se preocupe, mi amor, aquí estoy. El dolor no se quitó físicamente. Ni la herida fue limpiada todavía. Pero el niño deja de llorar. ¿Por qué? Porque sabe que aún con el mismo dolor que tú no lo has quitado, sabiendo que alguien me ama, alguien me acompaña, que no estoy solo, pues dejamos de llorar. Superamos lo que todavía existe, el dolor, el sufrimiento, porque no estoy solo. Es el camino del cristiano. Es lo que Cristo nos ofrece. Y si conocemos ese amor, convertimos de esa disposición de ser servidos, de hacer lo mínimo posible, de mostrar a todo el mundo, mira qué poderoso, qué rico, qué importante soy, y nos gozamos, nos alegramos en ser servidores, en ser esclavos. Muchos años aquí de sacerdote y otras parroquias, pues tenemos ministerios y grupos de retiro, y muchas veces gente pelea a ver quién va a ser el encargado del retiro, ¿eh? ¿Quién va a ser el mejor charla, lo más importante? Pero los santos entre ellos, que son los más capaces de hacerlo, se alegra en limpiar el baño y lavar platos, nada más. San Antonio de Padua, esa estatua aquí a mi derecha, a su izquierda, él era el mejor predicador de los franciscanos en su tiempo y por siglos. ¿Cómo lo consiguieron a predicar? Pues por años lavaba platos y limpiaba el piso, nada más. Y tenía un enorme don de predicar. Y un día llegó los dominicos, el orden de predicadores, a una misa con los franciscanos para reunirse los dos órdenes religiosos, de Santo Domingo y San Francisco de Asís. Y los dominicos presumían que los franciscanos se iban a predicar, pues ellos estaban en su iglesia. Y los franciscanos presumieron que los dominicos iban a predicar porque son el orden de predicadores. Y llegó la misa y pues nadie se preparó. Y alguien dijo, pues Antonio, padre, tú predicas. Sin preparar nada. Y él, pues déjame secar mis manos. Estaba limpiando los platos, ¿eh? Y viene y predica y se quedó todos con la boca abierta. Y desde entonces lo mandaron por toda Europa predicando. Y muchos se involucraron en la comunidad franciscana por sus palabras. Porque él estaba contento el resto de vida, lavar platos, no importa sus dones. Porque él conocía y conoce Cristo, su servidor. La llamada de cada uno de nosotros es servir. Pero si dejamos que el sufrimiento nos impide, si no conocemos cuánto Cristo nos ama y cuánto Él quiere servirnos, pues seguimos haciendo lo mínimo o nada. ¿Cómo puedo yo saber si conozco a Jesús? Se ve en mis acciones, como dice Jesús, se ve la fruta del árbol. Estoy ahí para ayudar. Alegremente, me da gozo servir en la casa, en la parroquia. No vienen para decir, Padre, ¿qué puedes hacer por mí? ¿Qué va a hacer la iglesia por mí? Vienen y dicen, ¿qué necesitan? ¿Cómo te puedo servir? ¿Qué le falta a la parroquia? A ver si lo puedo hacer algo. Muchas cosas aquí en la parroquia se han mejorado porque gente ha venido a decir, Padre, por la iglesia lo hago gratis. Y el estacionamiento fue pintada gratis. Las piedras puesto alrededor de la propiedad solamente por el costo de las piedras. Y 12 hombres ahí sirviendo a gratis, haciendo el trabajo físico el día entero, labor para lograrlo. ¿Qué necesita, Padre? Mamá, papá, ¿qué necesita? ¿Cómo te puedo ayudar ahora? Ellos que preguntan eso son aquellos que conocen a Jesús. Pero miren, los apóstoles no lo conocían. Cuando venían a Jesús para decirle, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte, Cristo acabó de decir en el versículo anterior que vamos a Jerusalén, voy a ser entregado a los gentiles, me van a torturar, encarcelar y matar. Y luego voy a resucitar al tercer día. Y la respuesta de los apóstoles es, pues, ¿quién va a ser el más importante? No escuchen, no estaban escuchando. Ellos tenían y proyectaba a Dios su forma de pensar. Pues Cristo viene para reemplazar a David, el rey. Va a conquistar a los romanos, va a establecer su imperio y va a haber paz por siglos. Y él va a ser rey. Y primero la guerra, conquistar a los enemigos. Ellos proyectaron a Dios lo que ellos querían, lo que ellos anticipaban. No escuchaba a Jesús. Y varias veces el evangelista Marcos le decía, me voy a morir en Jerusalén. Y no le hacía caso. Porque sus oraciones eran, dame, 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 dame. Y no, dígame, Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Qué es su voluntad en mi vida? ¿Por qué me creaste? ¿Qué es mi propósito de existir? ¿Cómo te puedo servir? Tú que me has amado hasta la cruz. Y por eso, pues se perdían. Y no se entendían. Y Cristo siempre humilde dice a su pregunta, ¿qué es lo que desean? Varias veces en los diferentes evangelios, gente le gritaba, Hijo de David, ten piedad de mí, Jesús, escúchame, Maestro. Y le gritaba, y él siempre respondía, ¿qué quieres que haga por ti? Aunque sabía lo que necesitaban, sabía que iban a preguntar algo no necesario, pero aún estaba ahí para servir. Así yo vine a la parroquia. En las primeras semanas me reuní con todos los ministerios y le dije, ¿qué quieres que yo haga por ti? Yo no vengo para decirles los que tienen que hacer para mí o para la parroquia. Yo vengo a servir. Sigue mi ejemplo o queda atrás, pero yo voy a servir. Porque conozco a Jesús. Y no hay más alegría y gozo que servir cuando conocemos su amor en nuestra vida. Vemos en la segunda lectura a los hebreos que el que conoce a Dios se somete a servir a los demás, carga sus sufrimientos unidos a Cristo, sabiendo que sufriendo con Jesús podemos ofrecer ese sacrificio por nuestra conversión, por los pecados del mundo, por nuestra salvación y conversión. El profeta Isaías nos decía, el Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes y prolongará sus años. Y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Cuando sufrimos con Cristo, nos salva y se salva el mundo. Y vemos que no sea lo peor que podemos sufrir o estamos sufriendo, Cristo nos acompaña, nos levanta del suelo llorando, en dolor, nos caricia, nos muestra su ternura, nos asegura y nos acompaña. Y cuando aceptamos ese regalo del Señor, pues nos inspira a servir. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido. No viene como algunos cardenales y obispos hoy día o en el pasado. Viene como verdadero esclavo para mostrarnos el camino verdadera hacia la salvación. Por eso, los que conocen a Cristo, pues sirven con alegría. ¿Cómo estás sirviendo tú?